QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos hablando de animales. Animales, países, viajes, personas también, por supuesto. En la última entrega había dos personajes, o dos tipos de personajes, Cholo y las chicas de My Smiles, My Beauty, las chicas quemadas en la India. Y bueno, en fin, es un tema doloroso en ambos casos, que habla de sufrimiento. Y hoy voy a cambiar un poco el tono y voy a hablar de un viaje que para mí fue maravilloso a caballo. Hay más anécdotas que ya contaré en otro momento, pero yo estuve 20 años implicado muy directamente en el mundo del caballo, era mi hobby, tuve varios caballos, etcétera, y donde cada vez que podía me montaba en uno cuando iba a un país, un quarter horse en Cuba, en Inglaterra, en Escocia, pues también en los caballos de tipo mixto, o sea, de caballos de mezcla entre pesados y ligeros para competir. Bueno, el caso es que mi viaje más maravilloso en ese sentido fue en Argentina. Ya habíamos hablado de Cholo en Argentina. Bueno, pues este era un amigo de Cholo, se llamaba El Yagua, que era un gaucho de ojos felinos y de ahí venía su nombre, una abreviatura de Yagua de Yaguayareté, que era el apelativo que los indios daban al jaguar. Con él me iba a desplazar a caballo por esa región de los Andes, al objeto de visitar algunas de aquellas rústicas granjas donde se explotaban las cabras locales para la producción de carne. Después de cenar en su casa un asado, recorrí el ancho sendero que me separaba del refugio forestal donde me quedaba. No tardé mucho tiempo en hacer el trayecto y pronto estuve acostado en mi saco. Era verano, pero los Andes hace peletillo, como decimos. Y oía el ruido constante y limpio del agua que corría cerca. Esa noche yo una especial curiosidad por conocer el caballo que el Yagua me había asignado. Y me había dicho que solo supe antes de eso que era grande, negro y algo caprichoso. Vamos a ver, aunque esté relativamente en forma o acostumbrado a montar caballo todos los días, un caballo con algo caprichoso de una raza que no conoces montado, pues siempre te crea una cierta desazón. Empezaba el sol a iluminar las montañas a nuestras espaldas cuando el gaucho se presentó con los dos caballos. Además de una mochila y un librito que era una guía de campo de aves americanas, un texto que me iba a ayudar a completar el bagaje de la jornada. Y así pues, iba a cabalgar a visitar una hacienda en la que nos esperaban unos gauchos y observar aves. Mis tres pasiones, la equitación, la ornitología y mi trabajo, juntas en un día que iba a transcurrir en el increíble marco de los Andes. El Yagua soltó la rienda de los dos caballos que de inmediato quedaron inmóviles. Como me habían dicho, uno era negro y el otro castaño o gateado, que es como se le llama en el lugar. Ambos tenían hueso, parecían sólidos, exhalaban nobleza en sus miradas, como suele ocurrir con los equidos de perfil convexo. Cuando me subí en montura observé que el caballo daba unos pasos al costado. Al parecer, ese era el motivo porque me lo habían descrito como caprichoso. Sin embargo, no me extrañó el apelativo en una tierra donde los animales han sido durante siglos un instrumento del trabajo al que se les exigía una extremada nobleza. Siguiendo el paso del gaucho, mi caballo atravesó un pequeño puente bajo el que corría un arroyo. En una de sus orillas, un martín pescador, que debía de estar al acecho de sus presas, exhibió sus coloridas plumas al volar ligerito hacia las montañas. Acababa de empezar la jornada y ya tenía mi primer regalo ornitológico. Desde luego, era un buen comienzo. Cabalgamos a paso largo y alguna vez al trote, sin excesiva prisa. El Yagua, el gaucho, sagaz, como era, sabía que yo me estaba empapando de aquel ambiente y me conducía como un experto. En una pequeña pradera distinguimos junto a una vaca con su ternero varios teros, aves de mediano porte y poco proclives al vuelo. Más allá un grupo de equinos, una tropilla, como dicen ellos, pasía tranquilamente. Y a lo lejos seguían los Andes, aquellos inmensos y maravillosos Andes. Yo miraba las montañas con admiración, pero fueron los ojos experimentados del Yagua, del gaucho, los que hicieron el avistamiento. Cóndor, me dijo, señalando con el dedo. Solté de inmediato las riendas del negro para echar mano a mis prismáticos y el caballo se quedó inmóvil en el sitio, ese caballo caprichoso. Junto a la más alta de aquellas cumbres, dos siluetas negras planeaban con majestuosa elegancia. Cóndores, por fin. No sabía si los iba a ver, podía quedarme sin verlos y de hecho no vi ninguno más. El camino se estrechaba, así que andamos unos minutos en fila india y mientras yo me recreaba en el paisaje. Pero claro, la senda volvió a ensancharse y el yagua me esperó y clavó de nuevo en mí sus ojos de gato. Seguíamos ascendiendo suavemente, camino del rancho. Los argentinos dominan así a las casas humildes donde los gauchos viven permanentemente o de forma temporal con su ganado, según su manera de apacentar al ganado. En cambio, si la explotación es rica y las construcciones son grandes, se les considera hacienda y suelen estar precedidas de un camino que transcurre entre árboles. En otro viaje, durante uno de los cortos periodos en que nos manteníamos en silencio, un mustélido, parecido al hurón, pero de mayor tamaño y coloración más viva, salió detrás de una roca y cruzó casi bajo las patas de nuestros caballos. En otro viaje lo había visto y esta vez lo volví a ver. Pero los animales prosiguieron su rítmico caminar, no se inmutaron por el mustélido, como si bajo ellos solamente hubiera pasado un soplo de brisa. Al llegar al rancho se nos acercaron dos individuos con rasgos y atuendos claramente andinos. Saludaron con fría amabilidad cuando desmontamos y el yagua hizo las presentaciones. Más tarde me dirigí con los gauchos a su habitáculo. Allí hablaron de pastoreo, de cómo conducían los animales a caballo hasta los prados, dejándolos hasta el día siguiente o quedándoselo para protegerlos según las circunstancias, que algunas de las cuales tenían que ver con los depredadores, que podían estar por ahí rondando y entonces se quedaban con los animales. También se quejaron de los bajos precios de la carne, que la verdad hay de otras penurias. Después de haber entrado ya más en confianza, la despedida fue más calurosa que la bienvenida y yo, satisfecho con mis indagaciones, con la gente, con el paisaje, con la vida, emprendí con Yagua el camino de regreso. Mi guía había decidido que este fuera, al menos en parte, diferente al que habíamos utilizado la ida, aunque eso nos obligó a atravesar varias veces un arroyo sobre piedras que a mí se me antojaba tremendamente resbaladiza. Nuestras monturas se desplazaron sobre ella apoyando sus amplios cascos con seguridad. El yagua caminaba adelante y por un rato permaneció callado. Agradecí el silencio. Allí podía oír el rítmico sonido de los cascos mezclados con el constante del riachuelo. Algo más tarde retomamos el camino de ida a nuestro trayecto de regreso hacia el manzano histórico. Los caballos que formaban la tropilla seguían el mismo sitio, pero esta vez su actitud era bastante diferente de la relajada que tenían esos equinos cuando lo observamos por la mañana. A lo lejos nos parecieron inquietos, con las cabezas levantadas, mientras dos de ellos y un potro, y la que probablemente era su madre, trotaban en paralelo durante un trecho para repentinamente volver sobre sus pasos, también juntos en unas trayectorias que se repetían una y otra vez. El yagua enseguida se dio cuenta de lo que sucedía. La yegua y su potro están separados por un alambrado y se han alejado de la puerta. Probablemente por eso no se han movido ahí desde por la mañana. Tenemos que arrear la tropilla, me dijo, hasta que encontremos un paso. Cuando partimos, mi corazón corría más rápido que mi montura. Dios mío, ni mis más placenteros sueños infantiles me habría imaginado galopando con un gaucho detrás de una manada de caballos. Cuando llegamos hasta ellos, todo fue coser y cantar. Yagua me ubicó en un lateral para impedir el alejamiento de la tropilla, mientras él los empujaba por detrás, siguiendo la dirección de la cerca, que antes o después tenía que acabar en una puerta, como efectivamente comprobamos más tarde. La madre entonces se reunió con su cría y todos se alejaron al trote, aún excitados, pero seguramente mucho menos que yo. Para finalizar, aclarar que el manzano histórico es donde descansó el general San Martín en su paso por los Andes en su guerra victoriosa y por eso se llama el manzano histórico. Es una localidad de Mendoza, en Argentina.